La antología es un arma cargada de futuro.
Habrás querido decir la poesía.
No, la antología, pero la antología
Has
poética.
leído a Celaya, ¿no? Que es el autor famosísimo de esa frase.
Sí, pero la hemos retrucado porque este programa queremos hacerlo acerca de las antologías. Todo el
Ya.
mundo tiene una antología en su casa, ¿no?
No, o sea, mi abuelita no tenía ninguna,
Apuesto
creo
que tenía
yo.
alguna.
No, no,
Siempre te regalan
no.
para los cumpleaños antología.
Recetas de cocina.
Antología de recetas, pues eso es, pues.
Ah,
Sí, pues
ya.
todo lo que sea antología es como una recopilación de distintas naturalezas. En poesía, las antologías tienen una especial importancia. Vamos a discutir acerca de eso.
Bueno, ¿cuál?
Hemos invitado a Valeria Meyer, académica y poeta argentina, que está haciendo una antología ecopoética.
Ya la he hecho varias veces, ¿eh? No,
Eso.
no la está haciendo.
Sí, todavía quedan volúmenes por salir.
Ya.
Y además recibimos el poema antologable de Verónica Riveros.
¿A quién elegirías tú para antologar?
A Rosa.
¿Y a mí?
El premio Nobel alternativo esta semana es para Valeria Meyer, poeta y académica argentina, que trabaja en torno a las problemáticas medioambientales, ¿no es cierto?, relacionadas con el arte y la literatura. Es autora de varios libros de poesía, el libro de los caballitos, El mes raro, El recreo. Actualmente vive en Nueva York y en Texas. Es profesora en la Universidad de Texas de San Antonio.
¿Cómo se puede vivir en Texas y en Nueva York al mismo tiempo?
No tengo idea, pregúntale.
Los niños están pastando. En el corazón de las tinieblas, los niños amontonan un cúmulo de nombres, una libreta sin teléfonos a donde llamar en la adultez para preguntar cosas. Por el baldío de la educación sentimental, caminan una y otra vez, buscando un recuerdo como si fuera un poste, una tranquera, un alambrado, cualquier elemento con un nombre concreto de este lado. El campo es siempre azul por las flores, del lino y del otro el trigo, dorado hasta que lo saja la maleza. En los campos de los otros, la guadaña alcanza todas las hierbas, corta el problema de raíz, el pasto, es más verde y ningún puñal interrumpe el futuro de la descendencia. Los caballos galopan y en el pasado hay parientes de los que no hablamos. Una tarde el hermano menor encuentra una placa de bronce con su apellido y un nombre que no le suena a ninguna campana. Una fecha de nacimiento y otra de defunción clausuran una vida sin registro. Hay recuerdos que en el filtro de las confesiones, no. Que bajo la luz del día, no. Hay pesadillas tenidas al borde de la noche. La daga de los parecidos, su relato, a veces sonámbulo, otras desvelado. Los años dorados caen por el círculo del oro, se separan de las fechas recientes. En exo y éxodo, los niños se obligan a creer que los cuchillos de los padres solo se empuñan para proteger a los hijos.
Muchas gracias, Valeria. Qué gran poema nos acabas de leer.
Gracias, Javier.
Tú que haces antologías de ecopoemas, te quiero preguntar cómo seleccionas un mal poema.
Trato de no seleccionar malos poemas. Este poema era mío, era del último libro que se llama El libro de los caballitos, pero en el trabajo de antologización de los volúmenes de ecopoesía, lo que intentamos hacer es elegir, por supuesto, poemas que nos parecieran buenos, pero además que en sí mismos construyeran como un universo, un acercamiento y que el lector pudiera entrar a ese mundo y a ese universo con una muestra breve de poesía.
Por ahí va mi pregunta, porque tu poema es excelente, o sea, a mí me gusta mucho. Creo que en las antologías siempre el gran riesgo es la de la omisión o la de la selección, ¿no? Priorizar uno por otro. Entonces, mi duda en realidad, más que por un tema estético, que probablemente sea guía la razón de ser de las antologías. En el caso de ser ecopoemas, eso a mí se me complica mucho, porque hay otros factores, no es solamente el factor estético.
Sí, pero si lo pensás, todas las antologías tienen un recorte, ¿no? Es como uno trabaja circunscripto dentro de un tema o de una premisa a priori, ¿no? Uh-huh. Hay antologías que reúnen poetas de ciertas nacionalidades o antologías que tratan de mapear un determinado periodo. Entonces uno siempre trabaja como dentro de una habitación de la casa de la poesía, ¿no? Como que no estás trabajando con la totalidad. Y esos recortes en un punto pueden ser pensados como limitaciones, pero también son muy, muy amables con la tarea paralizante de hacer una selección, donde uno también todo el tiempo está poniendo en duda su propia identidad, porque uno llega a cualquier selección con una serie de prejuicios y con una cierta educación estética, con un canon que aprendió y que es lo que determina lo que uno considera buena y mala poesía, claro. ¿No? Que creo que dentro de cada grupo en particular puede tener una idiosincrasia diferente. En el caso particular de los volúmenes de ecopoesía del proyecto de Ruge el Bosque, creo que había tres cosas fundamentales que nos interesaban mapear. Uh-huh. La primera es de qué manera existía o no una tradición diferente dentro de Latinoamérica para definir el concepto de ecopoesía o de poesía medioambiental, a diferencia o en contraposición o en conversación con la forma en que ese concepto teórico, de alguna manera, se había definido y pensado dentro de Estados Unidos y de Europa. La segunda era pensar si los ecopoemas tenían que necesariamente responder a el siglo XX, que es donde se teoriza o se explicita eso, y ustedes, de alguna manera, nosotras decimos que el patriarca latinoamericano de la ecopoesía es Nicanor Parra, uh-huh. Que es el primero que enuncia ese concepto. Uh-huh. Entonces, dentro de la misma región, ¿cuáles eran las puertas de entrada que podíamos pensar para ese concepto? Y en tercer lugar, lo que nos interesaba era desmantelar la idea de que la poesía medioambiental necesariamente respondía a la poesía escrita en español y que la dimensión ecológica de los textos se podía pensar dentro del plurilingüismo y la pluralidad de cosmologías latinoamericanas. Es decir, pensar cómo la pérdida de la biodiversidad está íntimamente ligada también a la pérdida de las lenguas de las Américas, y de alguna manera en un gesto decolonial queríamos intentar señalar que parte de lo que consideramos como el concepto de diversidad o de preservación o de conservación afecta simultáneamente a lo que serían, bueno, las categorías naturales, pero también las poblaciones humanas. Entonces creo que esas son, de alguna manera, las tres premisas o las tres exploraciones de Ruge el Bosque en las antologías que estamos preparando.
¿Qué es lo más triste de perder una lengua, Valeria?
Bueno, esta respuesta se podría pensar desde varios puntos de vista, pero creo que la primera razón por la que es algo muy triste es porque es el efecto del desplazamiento y de la opresión de los pueblos originarios de las Américas y también de los pueblos afro-latinoamericanos y de las zonas de contacto que se crean en las fronteras nacionales. Por ejemplo, el ejemplo del portuñol, ¿no? Que es una lengua sin una idiosincrasia formal, es decir, sin un diccionario y una gramática, pero es una lengua de contacto que, de alguna manera, todos estos idiomas, todas estas lenguas dan cuenta de la pluralidad de identidades y de poblaciones de los territorios de las Américas. Y creo que lo más triste de la pérdida es que señalan procesos de opresión de muchos siglos que se consolidan en la pérdida de los hablantes, ¿no? Pero que en realidad están ligados a procesos extractivos mucho más amplios y realmente muy profundos de nuestros territorios.
Lo más interesante que me ha parecido de tus antologías es que han tenido una convocatoria abierta. Es decir, no son antologías que seleccionas o poemas que seleccionas a dedo, digamos, sino está en relación a algo más profundo, ¿no? Que es un movimiento más o menos de la sociedad civil. ¿Qué te ha dicho la sociedad civil respecto a esta postura que tú tienes?
Bueno, la primera antología, la antología que salió este año, 2023, que se llama Rogel Bosque, Ecopoesía del Cono Sur, ¿sí? Funcionó como una convocatoria abierta porque, de alguna manera, al empezar a pensar la relación de los discursos literarios y ecológicos dentro de lo que vos estás llamando la población civil, que bueno, que sería como también personas que no están necesariamente involucradas como con las luchas de los activismos medioambientales.
Yo creo que para mí es un eufemismo del bosque, ¿no?
Sí, que la idea era un poco también preguntar, o sea, elicitar en esta pregunta que te hablaba anteriormente, que es qué significa hablar de discursos ecopoéticos dentro de la región de Latinoamérica o de lo que se entiende por Latinoamérica. ¿De qué manera se interpreta ese concepto? Y si la pregunta era poder responder a esa pregunta, estaba bueno dejar abierto qué eran lo que los poetas iban a entender como discursos ecopoéticos, ¿no? Y la idea de una convocatoria abierta tenía que ver también con elicitar una respuesta de los poetas contemporáneos a sus luchas y a las condiciones de sus propios territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, un poeta chileno que seguro conozcan, o sea, de su grupo, incluso tal vez haya sido invitado a este programa, Carlos Soto Román, escribió sobre las zonas de sacrificio, y en uno de los podcasts que hicimos en base a esos poemas y a otros, hablamos de las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, ¿no? Entonces era un poco también mapear de qué manera esos discursos poéticos venían a generar modelos de visibilización y de lucha en espacios institucionales donde la legislación estaba fallando, ¿no?
¿Tú crees, por ejemplo, en ese sentido, que Nicanor Parra era un ecopoeta antes de sus escritos o se ha intelectualizado después racionales, ¿no?, respecto a su obra?
Creo que el concepto de ecopoesía, como muchos conceptos con los que trabajamos, son conceptos críticos, ¿no? Son herramientas de la crítica literaria. Yo no sé si Nicanor Parra era ecopoeta, tampoco puedo de alguna manera como pensar como ontológicamente qué era él como persona. Lo que sí creo es que es el primer poeta que explícitamente usa en sus textos el concepto de ecopoema, y en su periodo también de una e-constitución que de alguna manera se actualiza también en los debates de los últimos años en Chile por la reforma constitucional, por los aspectos ecológicos que ponía sobre la mesa esa propuesta, ¿no?
¿Hacia dónde va la poesía, Valeria?
Esa pregunta tendría que tener una bola de cristal para poder responderla. No sé hacia dónde va la poesía, y creo que me gusta vivir en ese misterio. No podría prescribir el destino de un género literario entero. Puedo desear que siga habiendo poetas, que siga habiendo poetas que piensan modelos de estéticos y políticos de resistencia que desafían el status quo.
¿Cuándo, eso sí, cuando una ecopoeta se da cuenta que se ha vuelto una ecopoeta?
Cuando alguien le dice, no sé, creo que esa pregunta también podría tener dos respuestas. Creo que hay gente que trabaja con programas estéticos, literarios, artísticos más explícitos, que gente que sabe qué está haciendo, gente que dice, estoy escribiendo una novela que va a ser de esta manera, hay gente que tiene de alguna manera mucha claridad abstracta y conceptual sobre el tipo de trabajo que quiere hacer, y después creo que hay personas que trabajan de manera más intuitiva o que tal vez no tienen yo soy esto o estoy haciendo esto. Y creo que ahí también es el espacio donde interviene la crítica literaria y los estudios culturales, que muchas veces son los que elaboran las coordenadas de lectura de los textos.
Y si te hiciera esa pregunta a ti?
Te contaría una anécdota con la que podríamos también cerrar esta conversación. En el año 2012-2013, yo crecí en una comunidad rural argentina, en una estancia ganadera, donde también se sembraba, bueno, trigo, girasol, pero en algún momento de los 90, cuando empieza como el monocultivo sojero, sobre todo soja. Bueno, como todos los espacios rurales, era un espacio fuertemente masculino y patriarcal, ¿no? Y hubo una sequía muy, muy, muy grande. Y yo era una adolescente, en ese momento era joven. Creo que, bueno, el libro salió en 2013, pero creo que lo escribí años anteriores. Entonces era un poco más joven. Los hombres de mi familia entraban a la casa golpeando las puertas, dando portazos, porque había una seca terrible y no llovía, y estaban de muy mal humor. Y yo sentía una sensación muy intuitiva, que un poco me da vergüenza, pero que era que me daba cierto placer y que en ese momento no entendía qué era. Y fui tomando muchas notas durante ese tiempo, que además era un tiempo en el que mi abuela enfermó de Parkinson y decía las cosas más disparatadas y más profundamente literarias que escuché en mi vida. Y con esas notas escribí un libro que se llama El Mes Raro. Es un libro que se llama El Mes Raro porque es febrero, son 29 prosas poéticas, es un febrero bisiesto, donde de alguna forma enrarecida en 29 viñetas de prosa ecopoética o de prosa poética se habla de esta sequía. Y lo que entendí muchos años después, cuando me dediqué a hacer semidoctorado y ahora que soy profesora, es que lo que me daba mucho placer de ese momento de mi juventud era que hubiera una fuerza más fuerte que esos hombres, que era la fuerza de la naturaleza. Y ahora que estamos, que tengo muchas más herramientas críticas para entender esa sensación afectiva, ese afecto, me doy cuenta de que fue la primera vez en la que tuve como conciencia de que había un descentramiento de la figura humana y sobre todo de este humano arquetípico, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, y de repente quedaba completamente vulnerado ante la fuerza del cambio climático. Entonces ahora, 10 años después, pienso en ese libro como un libro ecopoético, pero cuando lo escribí todavía no lo sabía.
Y quizá es lo mismo que le pasó a Parra, ¿no? Hay una rebeldía que surge desde la inteligencia siempre. Te agradecemos mucho tu tiempo y el espacio, Valeria. Te mandamos un gran abrazo hasta Nueva York.
Les agradezco a ustedes por esta invitación, por crear este bolsillo de tiempo y espacio para que exista la poesía, los poetas y las conversaciones.
Dale, un gran abrazo. Chao.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Hoy traigo un dato que estoy segura les va a encantar, porque además es un dato etimológico.
Uy, me encanta la etimología. Sí.
Siempre hace bien saber de dónde vienen las palabras para entender también su historia,
eso
su presente.
No es de insectos, eso.
Entomología, sí. Esto es etimología.
El origen de las palabras. Okay. Y ya que estamos con el tema de antologías, vamos a hablar de la etimología de la palabra antología, que viene del griego y significa flores escogidas.
Flores.
Flores escogidas. Antos o antos, flor. Y legein, escoger o elegir.
No es logos.
No es logos. Es elegir. Entonces ahí igual nos da una
se
buena...
Están viniendo los Patreon.
No, se están viniendo los Patreon a recoger sus flores.
¿Qué sabe esta mujer?
Sus flores escogidas. Bueno, y esto se debe a que en el siglo II a.C. se realizó una primera recopilación de epigramas griegos de todos estos poemas que aparecían esparcidos en obras pétreas como estatuas, lápidas, monumentos. Se reunieron en una gran compilación Y el autor que las compiló le llamó Flores Escogidas o Guirnalda, porque...
Antología.
Exacto, Flores Escogidas. Y él decía, Meleagro, que eran flores, esta antología era una guirnalda, porque eran como flores unidas por un mismo tallo, ¿no?
Qué
que
bueno.
Es la poesía.
Y flores porque eran las más bonitas,
las
obras más bonitas.
Claro, más selectas, más poéticas. Entonces, igual creo que nos da una linda interpretación para pensar en las antologías como flores
ni
escogidas.
Ni las flores feas.
No se antologan.
No se antologan. Desafortunadamente, porque creo que también las flores que están en...
Encontré un vacío ahí, Rosé.
Vos podrías hacer tu antología de flores feas. Sí. Por ejemplo, hace poco se publicó en Uruguay una antología de poesía de mujeres que se llama Flores Raras.
Buena, buena.
Así que ahí seguimos con la metáfora.
Brillante, Rosé Espinosa.
No es lo mismo que flores feas.
¿Existen flores feas?
Está frente a una.
Ay, lo doy. En Poesía Sin Vergüenza seguimos recibiendo poemas, lo que nos tiene muy feliz y augura una cuarta temporada llena de éxito y poesía.
Y pobreza.
Bueno, hemos recibido el poema de Verónica Rivero Soto. Ella es chilena. Dice que es una mujer que ama escribir, que empezó a escribir desde los 40 años. Tiene varios poemarios infantiles, Tejiendo Poemas, Abuelita Dime Tú, La Bruja Robert Bruja, etc. Dice que es educadora y psicopedagoga, madre, esposa, mujer chilena.
Nacen poemas. A menudo vuelvo a escuchar. No puedes guardar entre hojas mohecidas palabras que tienen vida. Desprovista de ambición, escribo sin vana intención. ¿Quién puede razonar los versos o sostenerlos en un libro viejo? Me vuelvo una coma suspendida, en pausa respiro y los dedos hilan. Ser una artesana entre palabras, emerger arropada de esperanza. Resulta que los dedos sustraen voces de seres que renacen, un puente de voces calladas, contando historias guardadas. Simplemente, rozo sin reparos, gotas de lluvia, voy tecleando a veces con sonrisas o llantos, nacen poemas, emerge el canto.
Está bueno, sobre todo el tema de arte poético.
¿Qué me dices del título? ¿Cómo nacen los poemas?
Bueno, justamente es lo que iba a decir, como el arte poético, es decir, cómo surge el poema en un escritor. Ese es el tema del poema, me parece, cómo aparece un poema.
¿En una escritora?
En una escritora acá ella nos da un ejemplo porque justamente asocia, y es una imagen creo que la más linda del poema, de asociar la escritura con el tejido, hilar con los dedos, la artesanía del trabajo poético.
Eso, la artesanía y también romper la clave mental o del razonamiento. Me gusta eso, que tiene algo que rompe lo meramente intelectual. Eso me parece interesante.
¿Y lo que no te parece interesante?
No me parece interesante es el abuso de la rima. Usa mucha rima, creo que eso cansa un poco. Escuchar, guardar, mohecidas, vida, ambición, intención.
Yo también, ¿por qué cansa eso?
Yo creo porque nos cansó la tradición, lo clásico, nos suena un poco manido, un poco forzado, y porque hoy hemos descubierto nuevos recursos de música para el poema. El poema tiene que tener música, pero hay otros recursos, las repeticiones, rima interna, rima escondida, rima sorpresiva, pero las rimas obvias, las rimas esperables, hoy en día cansan.
¿Y si hubiese escrito este poema en el siglo XIV, por ejemplo?
En el siglo XIV... puede ser que haya sido más novedoso.
¿Viste?
El siglo de oro, un poco después del siglo XIV, rescata las rimas, estas rimas que para hoy son obvias, son más directas, consonantes y de verbo, ar. Pero toda la tradición de los últimos 150 años ha roto un poco esa rima. Entonces es un desafío para los que escriben hoy poesía darse cuenta de la rima, que además la rima sale automática, la rima sale naturalmente, porque la mente tiende a pensar rítmicamente cuando escribe poéticamente. Entonces hay que liberarse un
Ahí
poco
te
de la
salió
rima.
una rima en mente.
Mente, sí, po. Sí, po. Porque son patrones y la mente funciona con patrones.
Ya.
Bueno, eso.
Muy bien.
Verónica, ánimo.
Has hecho
Excelente.
pedazos el poema de la pobre
No, al
Verónica,
revés,
o
pero.
sea que espero que te sientas mal por eso, porque después te quejas de que la gente no te manda poemas. O sea, ¿qué
Mira, aquí el
importa
más
que sea?
malo eres tú, así que no venga a decir cuestiones. Tú eres
Hoy
el más
resultaste vos.
malvado. O sea, hoy se ve tu ira,
Tu
tu
frustración
frustración
poética.
poética se
Y
ve
se la agarró con la pobre rima
la
que nada
pobre rima
tiene que
que nada
ver.
tiene que ver, ¿qué
Pero no
importa?
hagas caso. Gracias por escribirnos. Sigue escribiendo
¿Qué
poesía
le
porque.
dices, Vero? Ni siquiera la conoces.
Bueno, pero da lo mismo, no
Él quiere
escribió. Es rupulista ya.
congraciarte.
Ya.
Bueno.
Adiós. Bitácora ruculista. En este programa de antología queremos terminar con un aforismo que ilumine el movimiento ruculista. Para eso Javier toma esta antología y lee desde aquí.
Voy a tomar la antología Fornix. ¿Sabes qué
Ya.
es eso?
Sí, lo he explicado en varios programas.
Ah, una gran revista esa,
Sí, sí,
gran
sí.
antología de poesía. Dice así, a ver, soy la florcita enmohecida que nadie ha de elegir. Hongo de mi amor, antológame, por favor.
Me encanta este aforismo ecopoético.
Por lo del hongo
Y las flores y el moho.
y la flor, sí, es verdad. Es Rosa Espinosa influyéndonos en los aforismos. Pero a mí me parece que la antología y ser antologado es un fenómeno natural y necesario.
Como los hongos y las
También,
flores.
y las flores. Hay algo de un panóptico, ¿no? Las antologías lo que hacen es que muestran cierto estado de la poesía o de la literatura en un momento determinado.
¿Qué estado? ¿Tú antologas
Pretende.
a tus amigos nada
Bueno,
más?
es
No,
que ahí está el problema. El
yo.
problema está en en los criterios de selección de una antología.
¿Cuál sería tu criterio? A ver si a ti te
No,
encargaran hacer una
no, mío
antología
no,
de
pero
poesía contemporánea.
hay criterios que podría ser de movimiento. Podríamos hacer una antología ruculista, como de hecho
En ruso.
queríamos hacer una antología ruculista, pero se nos acabó el dinero.
Ya.
Eso es por movimientos, una antología de poesía surrealista. O si no por generaciones, antología de poetas
O sea,
jóvenes.
tú a los poetas de ruculismo que habían mandado les querías cobrar.
No, no les
Eso es
quería
por
cobrar.
plata, eso es
Estamos
un
tratando de evitar
movimiento de tu
cobrar.
billetera,
No, no
pero
queríamos cobrar,
transaccional.
por eso que el proyecto quedó detenido. Bueno, hay por
¿Cómo sería
antologías por temas.
y por amor, cómo sería?
Como por amor,
Por
antología
amor
por
a la
amor.
poesía.
Bueno, hay una antología de poemas de amor, famosa.
No, no de poemas de amor, sino de que antologues por amor a la gente
O
que va a
sea,
estar
todos
publicada.
tus amantes
Hola,
los
sería bueno
antologías.
eso, ¿eh?
Sería bueno. O la
Ah,
gente que
habría que
te
ser como Jack,
antología de mis amantes.
habría que ser como Jacques Cóndor, porque yo no tendría
No,
mucho.
no, no. No digo por misericordia.
Ah,
A eso me refiero.
como antología de poemas malos.
No, no necesariamente, pero misericordia. O sea, hay gente que es muy buena que nunca va a estar antologada.
Es
O yo.
verdad.
Tú apareces en cada cosa
Yo no aparezco en
que
ningún lado.
crece en la hierba, ahí estás tú al lado,
Porque
sí.
soy una florcita,
Una
Rosa
flor
Espinosa.
Rosa Espinosa, sí.
enmohecida.
La
Pero
flor más
no.
antologada de la
Bueno,
poesía.
ahí,
Sí.
a propósito, han surgido muchas antologías de
A mí más
poesía.
bien nunca me han antologado. Nunca. Te juro,
Pero tú
jamás.
has
Y
antologado.
tú te has autoantologado.
Es que es la única manera.
Esa es una
Oye,
gran técnica, ¿eh?
okay. La
Antologías
técnica
e
es
incluirte a vos
patética.
mismo en la antología que estás antologando.
Bueno, los que
Totalmente.
hacen eso son Boloya Teitelbaum y Anguita, Eduardo Anguita, que hace una antología con Vicente Huidobro, como tenían como 18
Polémica,
años, muy
polémica.
polémica, tenían como 18 años y se antologaron ellos mismos. Y además pusieron a Vicente Huidobro como con 800 poemas.
Eso es porque son bastante patéticos, ¿no? O
Sí, pues
sea.
bueno, el que se opuso y generó una gran discusión y polémica fue Pablo de Roca contra él,
Que
esta
estaba
antología.
antologado igual.
Estaba antologado, pero no estaba antologada su mujer Winnet de Roca,
Por eso se mataron todos
Sí,
ellos, ¿no?
y hay unas polémicas entretenidas. Bueno, pero hay antologías que tienen que ver con regiones. Por ejemplo, salió una antología de las mujeres del Maule, muy buena, de Silvia Rodríguez Bravo.
¿Y dónde acaba el Maule?
Bueno, toda la región, pues eso es político. Político,
Geopolítico.
geopolítico.
O sea, hasta acá
De
estás
los estados
antolujado.
nación, de los
Yo nací
estados
con un
nación.
pie en un lado y en el otro. No, no alcanzas.
Es verdad. O
No.
por temas, por antología ecopoética.
Ah, esas son las peores de
Oye,
todas.
pero si nuestra invitada hizo.
Bueno, está bien, pues ella lo ha hecho bien, pero no,
Yo creo que
eso va a pasar de
esa
moda,
antología
¿no?
está, a mí me gusta porque es una de las primeras antologías ecopoéticas. Está instalando un tema, un tipo de poesía y
¿Tú estás
puede
ahí?
inspirar. No, no estoy. Quisieras para poder
Humillarte.
humillarme y atacarme, pero no.
Javier, yo creo que tú eres antofóbico.
Soy absolutamente antofóbico. Yo creo que la poesía debería ser como esa antología que hizo una vez, ¿se acuerdas de Platero y yo?
Sí,
Que
Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez hizo una antología de poesía sin nombres de autores.
Fantástico.
Oye, yo he tenido esa idea. Yo en la...
Pero tú naciste como 100 años después que Juan
Oye, pero no
Ramón.
sabía que existía eso y efectivamente me gustaría hacer una antología con poemas pedidos a muchos poetas famosos y que sin nombre, de manera de
Bueno,
destruir la autoría.
de nada, entonces yo te ayudo.
Yo también.
¿Pero tú vas a poner plata?
Voy a poner mi nombre así como antologador de la poesía, de la antología sin
Esto
nombre.
sería puros poemas
Esto es
sin nombre, pero el
famosísimo.
antologador
Oh,
aparece.
no. Todo el
Ay,
apellido.
me gustó, ya comprada. Bueno, agradecemos a Valeria Meyer, agradecemos a Verónica Riveros, agradecemos a todos los Patreon, les pedimos que se suscriban a Patreon para que podamos hacer más y más antologías. Agradecemos al FIP
Esos
Santiago.
pedidos que hacía son patéticos a esta altura. No, no funcionó, no funcionó nomás.
¿Cómo no funcionó? Tenemos gente que nos auspicia.
¿En serio? Pero
Sí.
¿y dónde se ve eso?
En
O sea, lo
patreon.com.
único que nos ofrece son un par de galletas rancias acá para hacer el
Bueno,
programa, ¿no? O
¿por qué
sea,
ninguneas a esta
no
gente?
hoy está
Ningunea,
amargado,
pero...
hoy está amargado. Es
¿Sabes qué?
contra
Te
tu
vamos a
amargado.
antologar. Eso vamos a
Sí.
hacer, te vamos a antologar.
Bueno.
Ya. Gracias. Palabra de poeta.com.